Amigos y amigas, bienvenidos a todos a una nueva conferencia, a un nuevo directo de Mindalia.com en el marco de este gran congreso, la Semana de la Superación. Estos son 5 días llenos de conferencias gratuitas con más de 35 especialistas participando en riguroso directo a través de todas las plataformas y también las redes sociales de Mindalia. Hoy vamos a estar conversando con Suimei Chung. En un minuto la voy a presentar. Recordarles que también en el marco de este congreso podrán participar de las consultas privadas que se estarán impartiendo. Y si quieren información del congreso, de las consultas privadas y más, pueden ingresar en mindaliacongresos.com. Allí tienen toda la información detallada de las participaciones de nuestros especialistas y de las consultas sobre todo también. Y si quieren apuntar, pueden hacerlo todo a través de la web. Como les decía, Suimei Chung está aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de qué es la rebeldía, cuál es su origen, sobre todo el origen emocional. Suimei es escritora de libros de autoayuda basados en el estudio del transgeneracional, así que le voy a dar la bienvenida y el pase a nuestra gran invitada, porque ya la gente está en el chat interactuando que quiere aprender un poco más. Bienvenida, Suimei, a este congreso, la Semana de la Superación, aquí en Mindalia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias y feliz de participar de este congreso donde hay muchos especialistas que estamos dando charlas de mucho interés de crecimiento y desarrollo personal. Y en el día de hoy yo elegí un tema muy interesante, ¿eh?
Así es, y sobre todo lo que decíamos, el origen emocional. Queremos escuchar, queremos aprender y yo voy a recolectar las preguntas que la gente nos está dejando en el chat.
Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ¿qué es lo que es el rebelde? ¿Cuál es el origen de la rebeldía, pero este origen emocional? Hoy día les hablaré de este concepto, porque en cada familia existe un rebelde. En cada generación existe el rebelde de la familia. Tenemos el rebelde de los amigos, el rebelde de los primos, pero todo tiene un origen. Nadie nace siendo rebelde. O nadie quiere realmente ser rebelde. Rebelde es aquella persona que siempre le gusta tener la última palabra. Que tú pierdes tu tiempo discutiendo con un rebelde porque siempre va a tener la razón. Son personas que por lo general se enojan fácilmente y mucho. Son personas también que pierden muy rápidamente la paciencia. Pero todos nuestros comportamientos, toda nuestra forma de ser, tiene un origen emocional, en esta ocasión principalmente en nuestra infancia. Todos tenemos heridas emocionales, todos tenemos heridas que sanar. Pero la verdad es que a las personas les gusta hablar de heridas emocionales cuando en realidad lo que está afectando un comportamiento o lo que está afectando nuestra actitud en el día a día, ahora de adultos, son heridas de infancia sin sanar. Todos, desde la mirada del transgeneracional, todos nosotros heredamos las heridas y los conflictos no resueltos, principalmente de papá y mamá. Para poder cambiar un comportamiento, si yo me reconozco como una persona rebelde, sí, realmente yo soy una persona impaciente, me reconozco que habitualmente estoy discutiendo con todas las personas y me cuesta dar mi brazo a torcer, pero ¿cómo puedo sanar este comportamiento? En primer lugar, es importante reconocer cuándo se originó, cuándo este rebelde tuvo que generar esta conducta. Las personas rebeldes, por lo general, han tenido una infancia bastante dura. Los padres o los adultos que tuvieron a cargo de este niño o niña fueron adultos en extremo estrictos, muy duros, de una disciplina bastante dura, brusca. Pero no solo eso, se suma a este trato bastante duro y rígido comportamientos y heridas que están relacionadas en el vocabulario. Estas personas que hoy día, de adulto, son rebeldes, en su infancia recibieron mucho maltrato verbal. Pero no solamente esta agresividad al trato, sino que yo te voy a dar una idea de cómo pudo haber sido. Por ejemplo, eres un tonto, eres una estúpida, no sirves para nada, eres un imbécil. No sé por qué naciste, no sé por qué no te aborté. Porque todas estas cosas que yo estoy hablando están basadas dentro del estudio que yo he realizado en las múltiples terapias que he tenido a través de los años. Y estas conductas se repiten constantemente. Y esto es un patrón de conducta que genera que la persona sea rebelde. Pero vamos más allá. Estas personas, además de su rebeldía, quieren siempre tener el control de la situación. Son personas que pueden ser también bastante manipuladoras, porque perder el control les genera angustia. ¿Pero por qué? Este niño o niña que en su infancia fue tratado con dureza, fue tratado con mucha brusquedad, que recibió castigos, violencia y violencia verbal, lo hicieron creer que era bueno para nada. Lo hicieron creer que efectivamente era tonto o que era una persona inútil. Cuando un niño se siente de esta manera, no genera el amor propio, no sabe amarse, no sabe desarrollar un buen autoestima. Y lo más increíble es que estas personas que aparentemente son tan fuertes, tan agresivas y tan rebeldes, su mayor secreto es que son absolutamente vulnerables y que tienen grandes conflictos con la seguridad. Esconden una gran inseguridad. Todas estas personas rebeldes esconden muy bien esta inseguridad. No se sienten seguros de lo que son. No se sienten seguros de lo que ellos son como persona ni lo que hacen. Porque ya cargaron con un programa bastante fuerte y que los limitó. Estas personas con esta rebeldía, que se sienten inseguros, que se sienten inútiles, que se sienten tontos, tienen que demostrar a través del tiempo todo lo contrario. Ellos pelean con la gente, con las personas, con su grupo de amigos, porque quieren ser el número uno. Ellos quieren ser los primeros, ellos quieren ser los más fuertes, ellos quieren demostrar al mundo de que no son tontos, de que sí valen, pero lo hacen con una rabia, con una impotencia. Dentro de cada uno de nosotros, cuando cumplimos 3 años, se genera una angustia existencial, cuando ya energéticamente comenzamos a desprendernos energéticamente de la madre, cuando comenzamos a darnos cuenta que somos seres individuales, que somos un alma distinta de mamá y papá, al niño se genera una angustia. Si sumamos que a este cambio emocional fuerte se suma los maltratos, la violencia física, la violencia verbal, va a crecer un niño completamente inseguro y dañado. Y esta herida emocional que la cargamos en el pecho, porque las personas rebeldes, que son rebeldes y que sufren, por lo general, cuando todas las mañanas, cuando se despiertan, siempre se despiertan con una gran angustia, con un gran dolor. Como tienen que pretender y mostrar al resto que son todo lo contrario, y como se sienten débiles, equivocadamente generan la energía a través de la rabia. Porque cuando nosotros estamos con rabia, generamos una adrenalina, ¿cierto? Nosotros nos colocamos como con más fuerza, pero la persona dañada no tiene el recurso para generar este valor personal y este amor propio. Entonces, a través de la rabia, se siente protegido. Es como un escudo que muestra al resto de las personas. Pero tenemos que trabajar en nuestra infancia y reconocer qué más pudo causar este dolor. Imaginemos en la infancia este niño que además, por ejemplo, de manera injusta, tuvo que hacerse cargo de un padre porque estuvo enfermo o porque la mamá falleció o porque tuvo que hacerse cargo de los hermanitos porque los padres trabajaban o tuvo que hacerse cargo de los abuelos. Cuando un niño asume responsabilidades de adulto, genera también un conflicto que podría terminar en esta rebeldía. Yo en la adolescencia me voy a rebelar contra todo lo que a mí me ha parecido injusto. Pero como no soy consciente exactamente de cuál es mi herida, solamente genero la rabia y esta impotencia de haber perdido la infancia, esta impotencia de haber recibido a lo mejor castigos injustamente, esta impotencia de haber tenido que vivir emociones demasiado fuertes, a lo mejor discusiones y violencia dentro de mi familia, todo este dolor no desaparece. Todo lo que nosotros vivimos como experiencia genera una energía. Todo lo que yo hablo genera una energía y todo mi actuar genera una energía que no desaparece. Esta energía va quedando en mi infancia, que son nuestras heridas emocionales, que es lo que estamos hablando ahora. Si en la infancia estas heridas no son tratadas, si no son vistas, van a pasar a la etapa de la adolescencia como un conflicto mayor. Pero en la adolescencia vienen otros conflictos que están relacionados a la personalidad, al crecimiento, a mi autoestima, a mi identidad. Por lo tanto, casi nunca es posible poder tratar estas heridas de infancia, por lo que quedan bloqueadas por un momento y reaparecen en la etapa adulta con mucha fuerza. La persona que es rebelde le cuesta mucho reconocer sus heridas. Si tú vas a un rebelde y le dices, sabes que tu gran problema es que escondes una inseguridad, se va a sentir absolutamente afectado porque le estás mostrando su herida. Y ver mi herida significa que tengo que hacerme cargo de este dolor, y hacerme cargo de este dolor me va a llevar por obligación a ver momentos y situaciones de mi infancia que son dolorosas para mí. Cuando una persona está realizando trabajos de desarrollo personal, está realizando trabajos de autoestima y tú le dices que su gran conflicto o problema es que esconde una gran inseguridad, lo va a reconocer con mucho dolor. Porque esta persona también sufre. No creas que una persona rebelde lo vive bien y que está muy a gusto con su comportamiento o su conducta. Esta persona se da cuenta que genera daño a las personas que aman. Se da cuenta que también se está generando un daño a sí mismo. Pero esta persona rebelde, por lo general, se disocia de las emociones. No quiere entrar en contacto con las emociones, porque en sí mismo ya no sabe cómo controlar, no sabe conocerse, no sabe identificar su propio dolor. Por lo tanto, con mucho problema y con más dificultad va a poder entender el dolor que causa a las personas que más quiere, que son con las que vive o convive. Si tú estás viviendo con una persona rebelde o tienes contacto con una persona rebelde, lo más común es que a lo mejor tú digas, para no enojarlo, mejor voy a decir esto. Quiero evitar que esta persona se enoje, entonces le voy a ocultar. Y siempre las personas del entorno están buscando cómo no enojar a esta persona. Pero cuando la persona no ha trabajado en sí misma y tiene esta rebeldía, que es un dolor contenido, se va a enojar sí o sí. Hagas o no hagas, digas o no digas. Por lo tanto, el conflicto no es que las personas tenemos que tratar de llevar, como se dice en Chile, por ejemplo, el amén, de estar buscando cómo darle la razón, sino que hacerle entender que tiene temas importantes que sanar. Esta persona también con este carácter de rebeldía, con el tiempo, si no trabaja en sus emociones, si no trabaja en sus heridas emocionales, con el tiempo es peor. Puede ser más agresivo, puede llegar a ser más violento y más controlador. ¿Por qué? Porque esta angustia que yo cargo conmigo, este dolor que llevo en el pecho, cuando yo no lo miro, se hace más grande. Entonces yo, para cubrir esta angustia que cada vez es más grande, necesito más fuerza. Y como lo dije al comienzo de esta charla, equivocadamente yo saco la fuerza de la rabia. Necesito como estar enojado, porque también así las personas no se me acercan, así las personas me dejan en solitario y nadie me va a invadir este espacio mío que es doloroso. Cuando las personas rebeldes se enamoran, caen en cierto tipo de relaciones tóxicas. Porque cuando se enamoran, están en una especie de alegría, en un momento especial, donde quieren simbólicamente atrapar a esta pareja. Yo quiero que esta persona que me hace feliz o que me siento completamente enamorado sea mía, sea mío, y comienzo a generar, en muchos casos, también celos. Comienzo a colocarme obsesivo con la pareja, a controlar, porque si yo no controlo y pierdo el control, se destapa esta herida que me muestra la vulnerabilidad, me muestra mi inseguridad, mis conflictos de amor propio y mis grandes conflictos de autoestima, porque todo va de la mano. Las personas que se identifican como rebelde y cuando comienzan a hacer un trabajo profundo de amor, de sanar nuestras heridas, es posible controlar y modificar este tipo de conducta. Yo por mucho tiempo fui siempre la rebelde de la familia, la rebelde sin causa, que estaba enojada con todo el mundo y que me rebelaba contra todo. Pero cuando conocí el transgeneracional, cuando comprendí todo lo que implica el estudio del transgeneracional, las creencias limitantes, los patrones, las lealtades, los vínculos con el padre, la madre, nuestra relación, nuestra función y nuestros roles dentro del clan, pude comprenderme. También somos llamados los ovejas negras de la familia, los que vamos como contra la corriente. Pero hay un motivo. Yo pude analizarme, pude comprender de dónde venía este origen que me hacía a mí una persona absolutamente rebelde. Pude llegar a comprender las heridas que venía cargando para solucionar. Pero esto también, no tengas miedo en que a lo mejor si tú vas a sanar, vas a quedar absolutamente distinta con tu forma de ser, porque yo, por ejemplo, ya he generado y tengo un carácter que es más fuerte. Pero ahora con el tiempo, lo importante es que podamos dominarlo. Y eso es un trabajo que muchas veces requiere de paciencia, requiere de amor, requiere de tiempo y es un trabajo diario. La persona que ya ha generado esta rebeldía, que tiene esta ira, que tiene esta rabia, esconde verdaderamente un profundo dolor de no haberse sentido amado como quería, de no haberse sentido amado como a lo mejor necesitaba. Por lo tanto, este carácter y esta forma impulsiva de ser tiene que ser un trabajo diario. Cuando tú ya sientes que tienes esta euforia o esta rabia que te va a controlar, tenemos que, a través de una respiración, a través de una pausa, querer controlar nuestro comportamiento y no permitir que nuestras emociones o que nuestras heridas nos conviertan en una persona que no somos realmente. Si tú tienes un hijo en este momento que es rebelde, muchas personas me dicen, ay, tengo problemas con mi hijo, quiero que vaya a terapia. Para la terapia transgeneracional y mis alumnos que están estudiando y los alumnos que ya han egresado, nosotros siempre le hemos dicho, no atendemos al niño. Si un niño está rebelde, si un niño está en rebeldía, nosotros vamos a atender directamente en primer lugar a la madre y al padre. Está comprobado que todos somos espejos, que es una forma también que nos invita el transgeneracional a analizar todo lo que los acontecimientos, todas nuestras heridas, todo nuestro espejo que me está invitando a realizar cambios profundos en mí para poder encontrar armonía, gozo y plenitud en mi vida. Entonces, si tú tienes a un hijo que en este momento es rebelde, que es a lo mejor violento, dos preguntas. Pregúntate, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo ha sido tratado en su infancia? O cómo lo trata la madre, o cómo lo trata el padre, porque no significa que no le grites, es imposible de repente que perdamos el control y yo le digo, ya basta, estoy cansada, o déjame tranquila. Es muy distinto a decir, basta, no te quiero ver, no te amo, eres tonto, que volvemos a lo mismo. Entonces, este niño que está presentando esta rebeldía, también está representando el entorno familiar en el cual está viviendo. Pero curiosamente, para que lo aprendas, tú puedes decir todo lo contrario. Yo soy una persona que lo trato muy bien, soy una persona que hablo bajo, que a lo mejor yo soy más calladita y que jamás he tenido este comportamiento con mi hijo. Pero nuestros hijos nos reflejan nuestros propios conflictos sin resolver. Piensa que quizás te está mostrando que tú te tienes que rebelar contra algo. Esta rebeldía que te está mostrando tu hijo, esta rebeldía que tú te estás reprimiendo quizás contra alguien. Puede ser con una pareja, con una expareja, con tus padres. Y tu hijo te está mostrando como reflejo que es tiempo de mostrar que no estás bien, que necesitas colocar límites en tu vida, que necesitas colocar orden en tu vida. Nuestros hijos son el reflejo de nuestras emociones positivas y limitantes. Si tenemos también a hijos que están en esta etapa de la adolescencia y sus amigos son rebeldes, o a lo mejor para ti son mala junta, también es un llamado a atención que está haciendo tu hijo a través de la rebeldía, para que lo mires, para que lo escuches, o muy probablemente porque tiene muchos conflictos o heridas emocionales que sanar, que viene arrastrando a través de la infancia. Toda persona que se reconoce como rebelde tiene temas que sanar. No es una normalidad. Ah, yo tengo un carácter de rebelde y me quedo muy feliz y contenta mientras yo me estoy causando daño y mientras yo estoy causando daño a mi entorno. Muchas personas a veces dicen, ¿cómo tengo que sanar? Lo que estamos haciendo ahora es comprender el origen emocional de este carácter, de esta forma de ser y de las formas que tienes que trabajar. No es un tips, como me dicen, ah, dame la frase o por favor dame un decreto, ¿qué tengo que repetir para poder sanar? La sanación es una transformación. Se necesita de lectura, se necesita de libro, se necesita de audiolibro, necesitas asistir a una terapia, necesitas invertir tiempo en ti para tu sanación. Hay personas que necesitan a lo mejor una terapia y lo comprenden todo. Hay personas que necesitan una terapia o a lo mejor un curso, pero en esta época que estamos viviendo, todos estamos despertando conciencia, necesitamos despertar conciencia y no podemos despertar si no nos hacemos cargo de nuestras heridas, de nuestro carácter y de quién somos verdaderamente. El proceso de sanación que yo inicié, donde también tenía muchos problemas emocionales, tenía mucho rechazo y rebeldía, entre otras cosas, comencé a leer. Pero lo que realmente a mí me cambió completamente mi forma de ver la vida, mi forma de actuar la vida, es el conocimiento del transgeneracional. El transgeneracional para mí, y lo que yo enseño en nuestra escuela, y también lo enseño en mis publicaciones y en mis libros, yo lo tomo como una filosofía de vida. Cuando tú no conoces tus orígenes, y crees que eres un ser completamente independiente de tu árbol genealógico, está muy equivocado. Porque tú miras la vida con los ojos de tu padre, por ejemplo. Miras tu cotidiano con los ojos de tu abuela, o eliges a las parejas con la mirada y las creencias de tu madre. Estamos completamente ligados a nuestro árbol genealógico. Y cuando tú estudias tu árbol, puedes conocer e interpretar las heridas que tiene cada persona. Porque la herida que tiene esta persona de rebelde carga con mucha injusticia dentro de su infancia. También tiene mucha traición cuando esta persona se ha sentido traicionada por la vida. Genera una rabia, ¿cierto? Pero cuando yo no soy consciente o no he tratado esta traición, que puede ser, por ejemplo, que tristemente mi padre o mi madre hayan fallecido en la infancia o algún ser querido. Yo voy a tomar esta vivencia como una traición de la vida y si no ha sido sanado lo voy a cargar como un dolor. Por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a identificar las emociones y hablarlas con su nombre. Hay algunas madres, por ejemplo, que su niño está llorando y dice, ah, está llorando porque tiene hambre. Está llorando porque tiene sueño. está llorando porque no está contento. Y finalmente llora por todo. Y este niño no va a saber identificar realmente cuál es su dolor o cuál es su origen. Tú puedes decir, estoy molesta porque tengo hambre y no alcancé a comer. Que es muy distinto que está llorando por todo. Este niño, que la madre o el entorno no identifica lo que realmente está pasando, tenemos al adulto que está triste pero se enoja. Todos hemos conocido a alguien que tiene un sufrimiento, que vive un momento triste y que en vez de expresar esta tristeza, se enoja. ¿Qué es lo que ocurre con la persona rebelde? No puede identificar sus emociones con claridad. No puede encontrar el origen. Es por eso que termina enojado y enfadado con todo el mundo. Pero si tú estás viendo este video, es para que aprendas también de pequeñito preguntar, ¿estás triste? ¿Estás enojado? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cuál es tu rabia? ¿Con quién? Porque mientras más comencemos nosotros y más temprano a conocernos, a identificarnos, este tipo de comportamiento va a ser mucho menor en la familia y en la sociedad. Porque lamentablemente este carácter de rebelde lo vemos mucho, mucho, y las personas no se hacen cargo de este carácter o de este conflicto que tienen que solucionar. Muchas veces, por ejemplo, me ha tocado ver a alguien que era una jefa, pero muy, muy, muy agresiva y que peleaba con todos los trabajadores y ella era golpeada por su marido. Muchas veces los niños o las personas que representan o que muestran un carácter de rebelde, detrás de este escudo de protección hay una gran herida. Por lo tanto, también las personas que trabajan con niños, no se dejen ver, este niño es rebelde, lo castigamos. O sea, además que es rebelde, que me está mostrando una herida que yo no soy consciente de ver, lo castigo, lo ridiculizo, lo coloco en medio de la clase, lo hago salir fuera de clases en vez de averiguar qué es lo que realmente está pasando. Todo esto tú lo puedes aprender también en mis libros, que aquí los vamos a presentar. Toda la información que tú requieras de mis cursos, de mis páginas web o de mis redes sociales, la puedes encontrar debajo de este video, toda la información que va a colocar Mindalia para ti, para que te puedas contactar conmigo. Espero que esto les haya gustado. Gonzalo, ¿qué te pareció?
Excelente su email, pero no solamente me pareció excelente a mí, a la gente en el chat que te ha agradecido muchísimo por esta charla. En un minuto voy a transmitirte preguntas de la gente también, pero antes quiero que me cuentes un poco de esta trilogía, de tus libros que mencionaste así al pasar.
Mira, yo he escrito una trilogía. Es la primera trilogía del mercado con temas de autoayuda basado en temas absolutamente transgeneracionales. El primer libro, Tus ancestros quieren que sanes, yo hablo, es como un manual de transgeneracional donde puedes aprender todo de las lealtades, de los patrones, de los nombres, de las fechas de nacimiento, nuestra relación con el dinero, la prosperidad y mucho más. Tiene cerca de 800 páginas. El segundo libro, que es Sanarás cuando decidas hacerlo, aquí yo me enfoco absolutamente en las heridas emocionales. Porque heredamos de nuestro árbol no solamente el apellido, el color de ojo y de pelo, heredamos también las heridas de nuestros ancestros. Acá la persona que lo lea va a poder identificar, pero exactamente cuándo se generó tu herida, la herida de tu marido, de tu padre, de tu hijo, y también doy muchos trabajos para desarrollar. Y mi último libro, que es una novela, es Historias de amor reales transgeneracionales, aquí yo hablo del abuso. Cómo se transmite el abuso de una generación a otra y comparto 18 historias transgeneracionales que van a cautivar tu corazón y que vas a poder comprender mucho de tu propia vida.
Excelente, Suimei, muchas gracias por esta información. Y ahora sí, también quiero recordarles a las personas que Suimei está participando dentro del marco de este congreso de la Semana de la Superación aquí en Mindalia.com, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Si quieren más información de los congresos, pueden ingresar en MindaliaCongresos.com y también obtener información sobre las consultas privadas que se estarán dando. Vamos a ir a las preguntas, Suimei, que nos ha hecho la gente para ti, que de hecho son muy, muy buenas, la verdad. Vamos a comenzar por Natalia Carolina García. Ella está en Argentina. Su pregunta es la siguiente. ¿Existe forma alguna de ayudar a un rebelde o solo hay que esperar a que tome conciencia de su dolor?
Cuando la persona no está en un estado de agresividad, es importante que tú puedas conversar. Pero lo que pasa es que cuando la persona está agresiva, ahí nosotros decimos, tienes que sanar, tienes que tratar. Entonces, no es el mejor momento adecuado porque estas personas están en conciencia que tienen que sanar. Entonces, el consejo es, si ya reconoce a una persona rebelde, que busque un momento de tranquilidad donde puedan conversar y de plantear, por ejemplo, que ella vio un video donde comprendió que existen temas a sanar y ahí puede entrar con la información para que la persona pueda recibirla de la mejor manera y no se sienta atacado, porque recordemos que la persona rebelde se cierra, ¿ah? No quiere tener contacto, pero es posible.
Muy bien, nos pregunta Queen Dolo, a quien también agradecemos la donación que ha hecho en el chat, y dice... si para ti los rebeldes son los que van a cambiar y luchar por el planeta, o si piensas que con su rabia van solo a manipular, ¿cómo piensas que los rebeldes pueden actuar?
Cuando un rebelde sana sus heridas, se convierte en un espectacular líder. Eso sí, es una de las potencias o una de las virtudes que... Porque aquí también en mi libro lo hablo, ¿ah? Todos nosotros cargamos con heridas emocionales, pero cuando las trabajamos, estas heridas trabajan a nuestro favor. Y es muy, muy, muy importante que esta persona que tú reconoces o te sientes tienen esa fuerza para mover masas. Por lo tanto, son líderes porque invitan, como tienen esta manipulación, cuando ya han sanado, esta manipulación se convierte en seducción. Tú seduces a la persona a que despierten, tú seduces a la persona a que generen cambios. Por lo tanto, es maravilloso.
Excelente. Vamos con la pregunta desde Chile que nos hace Estefanía Morales Pérez. Dice, mi hermana desde niña siempre fue muy rebelde, ya ahora adulta se maneja aún con mucha bronca e ira debido al maltrato físico y verbal en su infancia. Vivimos juntas, pero se me hace muy difícil ya que siempre quiere controlar todo lo que se hace en casa. ¿Cómo poder manejar esta situación?
Ya, el rebelde va a querer controlarlo todo, todo, todo. Aquí la persona va a tener que colocar límites, sacar la fuerza para imponerse, porque la hermana que es rebelde se va a enojar sí o sí. Ella va a tener que perderle el miedo a la hermana y sin entrar en esta guerra de agresividad, hablar también en un momento adecuado, decir, no estoy de acuerdo, yo voy a hacer esto, no quiero que me controle, porque lo que pasa es que la persona que vive con el rebelde, para que no se asuste, le cuenta las cosas, se deja manipular, porque piensa que si cuenta lo que está haciendo, el rebelde no se va a enojar, pero se va a enojar igual. Por lo tanto, es importante que la persona que vive con un rebelde tenga su privacidad, aprenda a tener su propio espacio y aprenda a colocar límites, porque el conflicto es con esa persona y su carácter. Pero aquí lo que pasa es que yo me estoy dejando manipular, que son dos cosas distintas.
Vamos a continuar entonces con más preguntas. ¿Cómo trabajamos entonces su email, la inseguridad en una persona rebelde?
Lo que más importante es trabajar en este amor propio y la autoestima. Hoy en día, bueno, mis libros, yo siempre aquí hablo mucho del amor propio y de la autoestima, que está relacionado con mi vínculo con papá y mamá. Entonces, para trabajar esta inseguridad, yo tengo que hacer una introspección y aquí el transgeneracional nos ayuda mucho a trabajar el vínculo con papá y mamá. Tú puedes también tomar cursos, puedes reconocer tu infancia, sanar este dolor, pero muchas veces hay personas que lo pueden hacer solos este camino, pero hay personas que necesitan de orientación, pero no es mucho tiempo, estamos en un movimiento muy rápido y en un nivel de conciencia muy avanzado, por lo tanto, si tú te propones trabajar esta inseguridad, es absolutamente posible hacerlo.
Alejandra desde México dice, ¿cómo puedo sanar las heridas que sin intención he causado en mi hijo de 9 años? Siempre está enojado, solo está más relajado si le permito hacer lo que él quiere y no acepta límites.
Ya. Aún tiene tiempo la madre para tomar el control. Porque si ya a los 9 años el niño le dirige la vida, es que no te puedes imaginar qué va a pasar a los 12. Por lo tanto, el niño necesita una estructura. Al parecer, cuando un niño es rebelde, está pidiendo a gritos límites. Ese es el gran secreto de un niño. Está pidiendo límite. Porque como tú lo dejas hacer todo y le permites todo pensando en que no se va a enojar, el niño siente inconscientemente que no le importas. O sea, no importa que yo haga esto porque mamá no se enoja, no le importa. Entonces, finalmente se convierte en una relación tóxica. Entonces, a colocar límites con amor, a colocar orden y estructura, y tú puedes ser y mostrar tu fuerza en vos y a lo mejor en rutinas que tú vas a hacer que se cumpla, y en un principio va a ser difícil porque no va a querer, pero eso no importa. Tú eres la madre y va a tener que dominar este carácter antes que pierda las riendas y sea realmente doloroso para los dos, para el niño y la madre.
Excelente, Suima. Y hablaste en un momento de que se atienda a los padres y no a los niños, porque esto es así. ¿Y existe la posibilidad de que no sea así, que se puedan atender a niños o adolescentes?
Lo que pasa es que yo estoy hablando desde la mirada del transgeneracional y la terapia transgeneracional a niños. Pero si el niño, por ejemplo, es un preadolescente de 12 y 13 años, la terapia transgeneracional trabaja con el niño, pero también con los padres, porque aquí hay algo que el niño no es consciente de ver. Hay una herida grande que se está escudando a través de esta rabia o a través de esta impotencia. Pero no podemos preguntarle a un niño de 6 años, por ejemplo, háblame del abandono de tu madre, háblame del vínculo con tu madre y tu padre que está completamente tóxico o relaciones que están enfermas o dañadas. El niño no está conscientemente en conocimiento. Es por eso que hacemos todo el trabajo con papá y mamá, pero un niño que ya es preadolescente y que pueda conversar, se puede hacer un trabajo en paralelo con, mira, ojalá con los dos padres, pero basta que un padre esté consciente para que la situación se pueda revertir y sanar.
Muy bien. Esta situación que suele suceder, ¿no? De personas adultas que quieren que sus hijos no sean como son ellos, tal vez. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo se encaran estas situaciones, ¿no? Donde es lo que decías vos, ¿no? Es el reflejo, es el espejo.
Exactamente. Cuando tenemos, el niño debe, en la etapa de la adolescencia, encontrar su propia identidad. Y aunque nos duela reconocernos y tengamos esta resistencia, consiste en desaprender en primer momento, en primera parte, todo lo que aprendió de nosotros. Pero acá es un cuestionamiento a los padres que tenemos que ver, por ejemplo, qué me está mostrando, o bien mi propia rebeldía, o me está mostrando lo opuesto. Y nosotros como padres, nuestra labor es enseñarles a los niños a que aprendan a amarse, a respetarse, a que generen esta seguridad y que aprendan a sentirse seguros en el mundo en que nos estamos moviendo. Por lo tanto, si tú has tenido conflicto de autoestima, de amor propio y de seguridad, lo mejor que puedes pedir es que tu hijo sea completamente distinto a ti, desde una mirada de amor y respeto, y tenemos que aceptar, porque nosotros nos creemos dueños de la vida. Como yo ya he sanado o como he tenido herida y conozco la vida, quiero enseñarle a mi hijo todo esto para que no sufra. Pero nuestros hijos vienen con sus propios karmas y con su propia evolución. Por lo tanto, la rebeldía es normal. Yo no digo que nos pongamos en alerta y que no queramos. La rebeldía es un estado normal que necesitamos como ser humano para despertar. Pero cuando ya se vuelve un comportamiento nocivo, dañino, es necesario hacer todos los cambios que necesitemos para vivir en armonía, en plenitud y en paz.
Muy bien. Y el amor propio, que es algo que trabajamos mucho y lo fomentamos. ¿Qué hacemos con ese amor propio para esto, ¿no? Destrabar la inseguridad y otros aspectos. ¿Cómo lo podemos trabajar?
El amor propio consiste, por ejemplo, en reconocer. Muchas veces nos cuesta decir, yo tengo conflictos con mamá porque no quiero verlo. Pero un amor propio es reconocer, sí, yo tengo estos conflictos, yo fui a lo mejor abusada, yo fui abandonada. Primero parte en reconocer quién soy, amarme y aceptarme. Muchas veces a lo mejor hay personas que han caído en adicciones o que han tenido intentos de suicidio y sienten muy avergonzada por esta etapa de su vida. Un acto de amor propio es reconocer también esta oscuridad. Yo también he sido esta persona, hoy día estoy sanando, pero también forma parte de mí. Consiste en hacer cosas que ames, en actividades que ames. Consiste en decir no cuando quieras y decir sí sin obligación. Consiste en amarnos, en poner los límites. Consiste en cambiar estas creencias de tu árbol. Por ejemplo, a lo mejor tu familia han sido todos católicos y a ti no te hace sentido y un amor propio por ti y por tu familia, decir, yo con todo el amor del mundo acepto estas creencias, a lo mejor religiosas, a lo mejor políticas, pero no van conmigo. Pero si yo me guardo esto, y si yo estoy siguiendo algo que yo realmente no quiero, voy a estar no voy a estar en coherencia. Y la incoherencia genera esta rabia, genera ira y los comportamientos que ya todos conocemos, que finalmente yo voy a explotar por algo que no era. Puedo explotar con una persona por enojarme porque no estamos de acuerdo en una película, pero mi conflicto más grande a lo mejor era un tema con un hijo o un tema religioso. Por eso es importante, a medida que vamos teniendo los conflictos, hablarlo en el momento.
Vamos a responderle a Trudy Abelia desde Colombia. Dice, ¿cómo puedo comprender mejor sobre si uno sana como madre, sana así a sus hijos?
Ya. Todo el trabajo que tú estés haciendo ahora, si tú estás leyendo libros de autoayuda, tú estás tomando un curso para mejorar tu autoestima, tus hijos van a ser las primeras personas en notar este cambio. Porque tú, desde la mirada del transgeneracional, vas a integrar nueva información. Si tú aprendes a colocar límite en tu vida, si tú aprendes a decir que no, a valorarte, a trabajar por lo que amas, tus hijos, inmediatamente por lo que tú estás haciendo, van a estar sanando, porque ellos son el espejo. Ellos se dejan abusar porque tú permites ese abuso. Los niños se dejan maltratar porque tú permites el maltrato en tu familia. Por lo tanto, es así y es correcto que todo lo que tú sanes queda sanado también para tus hijos.
Suimei, no nos queda más tiempo. Fue un placer charlar contigo, saludarte a ti, saludar a la gente desde España, desde México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Italia, Ecuador, Perú, Venezuela, bueno, seguro algún país más que nos queda en el camino. Darte la palabra para entonces que puedas despedirte de nosotros.
Muchas gracias a Mindalia por permitir este tipo de congresos que son tan, tan valiosos para toda la humanidad y a todas las personas que están conectadas ahora y las que se van a conectar y se van a beneficiar de todos estos videos maravillosos que imparte y regala maravillosamente Mindalia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Suimei. Recordamos entonces que Suimei forma parte del congreso. También recordamos sobre su trilogía. Pueden encontrar toda la información en la descripción de YouTube. Y si les quedaron preguntas para hacer, se las pueden dejar en los comentarios de YouTube, que en las medidas de las posibilidades de Suimei, nuestra invitada, estará respondiéndole a ustedes en los comentarios de YouTube, porque a veces quedan esas consultas que no llegamos a responder aquí. Suimei, gracias nuevamente por estar aquí.
Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo.
Gracias. Y así despedimos entonces a nuestra invitada y amigos. Les digo que en minutos nada más comienza una nueva conferencia dentro de Mindalia, dentro de este congreso, la Semana de la Superación. Recordarles que pueden colaborar con Mindalia de muchas maneras, compartiendo, por ejemplo, este contenido, suscribiéndose a nuestro canal, suscribiéndose a nuestras plataformas, a nuestras redes sociales y mucho más también. Además, pueden disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, amigos, nos vemos muy prontito en la próxima conferencia aquí en Mindalia en directo, en una conferencia más de este congreso de la Semana de la Superación. Gracias y hasta pronto.